marero bien. Messi o momento, calab tu marero bien, calab tu marero bien. Ni darab, ni darab kani kasar, ni darab, ni darab kani kasar. Пипни ме тук и там, пипни навсякъде ме пипа и не питай какво правя твоето лего. Пипни ме тук и там, пипни навсякъде ме пипа и не питай какво правя твоето лего. Трррр, ще види доп, 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 ес, 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 штип, ще види дип, ще види дабуде, 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 ес, 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 ес.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Secua.
Yo soy Rogelio Alba Trancuellar y como siempre les agradeceremos su compañía aquí en esto que se llama Hazme Tuya cada martes y que hoy pues comenzamos con dos nuevos idiomas, ¿verdad? Que nunca habíamos comenzado, creo, así hablando búlgaro y rumano, ¿no? Que son los idiomas en los que al parecer está esta canción, porque veto a saber si sea cierto lo que uno encuentra en internet, ya uno ya no sabe, pero es lo que leí. Y esta canción se llama Dum Dum Yes Yes, interpretada por el señor Beezer Pizer, como se diga, Beezer King, que el señor es de por allá, de Bulgaria, ¿no? Y pues seguramente usted, si tiene TikTok, ha escuchado esta canción, porque sí tiene por ahí un sonido muy viral, del cual estaremos hablando más adelante. Pero antes quería hablar un poco en sí de la canción, porque resulta que pertenece a un género musical de allá de esos países, ¿no? Muy popular desde Rusia hasta pues Turquía, que se llama chalga, este género musical. Que fíjate tú, que es como el reggaetón de allá, o sea, de que medio vulgar son y de que medio de que para bailar, ¿no? Ah. Pero también una curiosidad es que, según ahí mi fuente, que fue un video de YouTube que se veía muy bien, muy estudiado el chico, este tipo de música, este género, la chalga, es lo que se usa para el zumba, o sea, en su origen, pues. Es ese tipo de música que, pues, como acá no se entiende lo que están diciendo, ¿verdad? Pues las tías que bailan zumba y demás, pues no saben que están bailando como el reggaetón de allá.
¿Y ahí qué les estarán diciendo? Que mueve pues, tu colita.
Pues casi, casi. Azócame. Esta canción sí habla más o menos de eso. No sé muy bien exactamente la traducción, porque está difícil, porque pues, no hablo búlgaro, ¿verdad?
¿Qué?
Ni rumano. Y leí que es eso, es una canción para diversión y que habla así como de chicas. No sé qué tan vulgar puede llegar a ser. Al parecer por el video creo que no tanto como lo es ahora el reggaetón, ¿verdad? El reggaetón mexicano. Saludos ahí a Bellacata, ¿cómo se llama? Ajá. Creo que no llega a esos niveles, pero pues sí tiene ahí su pizca de jijiji, jajaja. Y de hecho, el primer trend de TikTok con esta canción, que es ahí con el yes, 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 esta parte de la canción, el primer trend, pues eran chicas bailando y que se les rebotara todo, ¿no? Todas las partes de su cuerpo. Después, esto evolucionó porque llegó un señor llamado Yasin Kangis, no sé, de Turquía, que es un señor, pues, con un abdomen prominente, ¿no? Y que hacía lo mismo que las chicas. Pero él se volvió muy famoso, ya es TikToker así famoso, ya cobra, influencer, promociona comida y quién sabe qué. y muy famoso él por allá en las Turquías. Y ahí, de hecho, ahí es donde yo conocí este sonido con este señor, que sí me salía en mi... para ti de TikTok, no sé por qué, pero pues ahí me salía muy moviendo la panza y muy todo muy bonito. Y después se hizo un remix con una canción muy famosa de Timbaland con Nelly Furtado, que ¿cómo se llama? Give It To Me o algo así. No me acuerdo, no anoté, no sé por qué, es el nombre de esa canción aquí. Pero pues una, porque te acordarás que ellos hacían mucha colaboración. Entonces tienen varias sí. canciones, tienen como cuatro, creo. Pues alguna de esas la agarraron y la mezclaron con Dum Dum Yes Yes. Y entonces surgió el mítico sonido que le da, pues ahora sí que razón de ser a nada más y nada menos que nuestro primer tema de la semana, que es el Skibidi Toilet. Y pues eso, el Skibidi Toilet surge por un usuario llamado The Fuck Boom de YouTube, ¿no? Pero que también tiene su TikTok, el señor. Y que el señor jugaba. Hay un juego que se llama Garry's Mod, que es muy viejo. Bueno, muy viejo para términos actuales, ¿verdad? Que es de 2006. Y entonces, en este juego, plataforma, o no sé qué sé cómo se llame, por lo que entiendo, es un juego, un videojuego. La gente puede crear lo que quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ahí salió, ¿te acuerdas un video muy famoso de Shrek, así como perturbador y raro, que se llama Shrek is Love, Shrek is Life? Pues seguramente lo has visto, porque yo siento que todos lo hemos visto, pero ahí es Shrek, muy perturbador, diría Dross. Seguramente hasta Dross lo ha tenido ahí en su canal.
Analizado.
Ajá. Analizado y todo. Pues de ahí surge, o sea, es este tipo de animación, ¿no? Como medio, pues sí, se ve 2000 era, o sea, ¿sabes? Medio vieja, ajá, medio darks. Y entonces ahí este usuario hacía, pues, cosillas, ¿no? Y luego con un programa de edición de video y demás, pues ya hacía sus videos, ¿no? Y los subía al TikTok, me parece, pero también al YouTube. Y en una de esas, a este usuario se le ocurrió, ¿por qué no hacer todo empieza con la canción. Empezó a usar mucho este remix del que ya les hablé, del Skibidi Dub Dub Dub, y con Nelly Furtado y Timbaland. Y las caras de los personajes del videojuego las ponía a cantar esta canción y las iba como deformando conforme cantaran la canción, ¿no? Y después se le ocurrió que una de estas caras saliera de un retrete. Y entonces no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque de ahí comenzó el famoso, ahora famoso, Skibidi Toilet, ¿no? Ahora famoso para nosotros. Porque tú, ¿cómo te enteraste que existía? Yo no tenía ni la más remota idea de que esto existía, ¿no? A ver, adelante.
Pues todo empezó en los días previos a lo de Halloween, a la celebración de esas cosas, donde la gente suele disfrazarse. Y entonces a mí me gusta ir a los tianguis y todo eso. Y ahí, donde la gente compra disfraces, empecé a ver que vendían... ¿eso fue primero? Sí, como eran como bocinas y pantallas... medio mal hechas, muy feas las que vendían de disfraces. Pero luego ya en la calle, el día justo, también vi muchos niños vestidos o disfrazados de cámara. En la cabeza tenían unas cámaras. Yo dije, ay, son...
¡Ay, el impacto de la casa de los famosos!
Y luego en TikTok me encontré varios TikToks de gente como quejándose así de, oh, yo a las 2 de la mañana pegando cartulina para hacer una televisión o hacer una bocina o hacer una cámara. Y comentarios de gente de, ay, por 2, yo también, bendiciones, equipo, nos queremos mucho. Y entonces le pregunté a este señor, mi interlocutor que se encuentra aquí, Tusa, porque él está muy en tendencia con...
Estaba muy enterado
de las tendencias de los chiquillos. Sí. Entonces le pregunté, ¿tú sabes de por qué la gente se está vistiendo de cámaras y eso? Y dijo, tengo una línea de investigación. Y luego me mandó un video por TikTok. Y ya me empezaron después a salir más, donde ya la gente explicaba cuál es el origen de por qué la gente se viste de cámaras y todo eso. que había un comentario que me dio mucha risa que decía que no era un desfile de Coppel ni de Electra, sino que era por esta serie. Sí. Y ahí nos enteramos.
Que pues, como ya vimos, es una serie que tiene un origen, pues, distinto. O sea, no es que el señor haya explícitamente dicho, ¡ay! Voy a hacer que unos Skibidi Toilets que cantan esta canción perturbadora, este remix, se peleen con unas cámaras, ¿no? O sea, no. Hizo este video, se volvió muy viral al parecer en su momento. Luego hizo otro video igual con los baños ahí con la cabeza y todo. También vio que le funcionaba muy bien, vio que le funcionaba mucho mejor que el demás contenido que tenía en su canal. Y dijo, de aquí soy, ¿no? Y entonces ya hay 60 y tantos episodios este, del Skibidi Toilet, que con duración aproximada como de un minuto, ¿no?
O menos.
Sí. Y pues conforme van avanzando los capítulos, van surgiendo estos otros personajes de los que ya habló un poco Vladimir, que son pues los hombres cámara, los hombres tele, mujeres tele también hay. Bueno, ya llegué a la parte donde aparece una. y hombres bocina, ¿no? Que todos los electrodomésticos son como los buenos. A ver, ¿surgirá el hombre lavadora, el hombre aspiradora? No lo sé. Siga usted a través del canal este Da Fuck Boom, que es el original, el que los creó, porque ya hay mucho también que uno ya no sabe ni qué ver. De hecho, Vladimir y yo lo vimos pues ahí en una recapitulación de otro usuario, ¿no? Que no era este. Y pues básicamente de lo que se trata, pues es eso. Los Skibidi Toilets son los malos malucos. Se les deforma la cara cuando cantan y demás. Y los cameraman, teleman, no sé cómo se llamen. No sé si tengan un nombre. Speakerman, pero así les llaman, ¿no? Los chavitos. Pues están defendiendo a lo que queda del mundo posapocalíptico de estos terribles retretes malignos. Es una cosa muy bizarra. Yo les recomendaría, si quieren saber más sobre este tema, que vean el video que yo vi, que se llama La horrible verdad, clickbait, detrás del Skibidi Toilet, y es de un canal que se llama La Zona Cero, y es muy interesante, ahí te resume todo por puntos, desde la canción, esto del el videojuego, donde es creado y demás, y también... dice ahí un poco que... ¿te acuerdas que hace unos años hubo ahí una controversia con YouTube Kids? De que había como cosas muy extrañas ahí en YouTube Kids. De que el hombre araña y así. Pero que lo veía así como que no tiene mucho sentido. Pues al parecer es una corriente, ¿no? Y el Skibidi Toilet pues es la consumación de eso. Que es gente... pues sí, aprovechándose de que ven que algo les gusta a los niños, ¿no? Como en su momento Five Nights at Freddy's y todo esto. Ay. Pues pasa un poco lo mismo con esto. Y buscan pues capitalizarlo, ¿no? Y por eso es que hay hasta por todas partes ya. Ya ahora que abrimos la cloaca, ¿no? Esto ya estaba ahí, ¿no? De hecho, el video este que les estoy recomendando del canal La Zona Cero lo fue subido hace 2 meses. O sea, esto ya existía, ya estaba ahí, solo que como no nos sale a nosotros en nuestro feed porque no es contenido que normalmente veamos, pues ni enterados estábamos, ¿no? Te digo, lo más que había yo oído era el remix, ese sí, así en TikTok, pero nunca con los retretes ahí con cabeza ni nada de esto, ¿no? Llegué a ver comentarios, pero no entendía nada y dije, ay no, lo que sigue, ¿no? Next. Y pues nada, una cosa muy extraña, muy bizarra y sin embargo entretenida, si me preguntas, a secas. Tampoco voy a decir que ay, muero por verlo y que lo vi todo, ¿verdad? Los 60 episodios, no. Vi como la mitad. Porque pues es muy fácil de ver, no hay gran narrativa ni nada.
No.
Es buenos contra malos. Y pum pum pum, pis, pis, pis. Es como para niños fifes, la verdad, ¿no?
¡Ah!
Porque pues mucha violencia, pistola, y mucho Deus Ex Machina, ¿no? Que llega el más grande ser supremo superior a salvarlos a todos, pero luego llega el más malo, maligno a destruirlos a todos, y luego otra vez llega el más superior, dueño de todos los buenos ahí a superar a los malos, y luego este más grande superior es atacado como por un virus, un pequeño retrete que se le mete ahí como en la cabeza y logra controlarlo, y no sé qué, y crean sus armas de la nada para destruir a este pequeño bicho que se le metió ahí al buenísimo, y así, o sea, una narrativa bastante simple, que vi en este video que vi mucha gente que decía como de ay no, qué feo está, qué terror, no sé qué. A mí la verdad no me genera ningún tipo de terror ni nada, lo veo muy normal, diría Wendy, sin embargo me parece un fenómeno muy curioso y que yo no sé a dónde va a ir a parar. Aparecer el creador ya está obviamente capitalizando, creando ahí un videojuego o algo por el estilo del Skibidi Toilet, pero más allá de eso me refiero a como el esto del qué están viendo sus hijos, ¿no? Que más que satanizarlo, porque nosotros también teníamos nuestras cosas que veíamos sin que nuestros papás se enteraran. No, bueno, a mí no me gustaba que mi mamá se enterara que yo veía La Vaca y el Pollito, ¿no? Es un poco en ese universo, ¿no? Como, pero siento yo que La Vaca y el Pollito o Coraje el Perro Cobarde, pues sí tenían ahí una trama, ¿no? Un algo que te diera más a tu cerebro, ¿no? Un poco más que simple ahí entretenimiento de balazos y pelea que no sé, que a ver, igual es un género que valdría la pena explorar, ¿no? El absurdo en canales de YouTube y para niños, ¿no? Que es un poco lo que era La Vaca y el Pollito, Coraje el Perro Cobarde, que estaban muy llenos de absurdo también, pero sí había una línea narrativa mucho más clara, mucho más rica, que yo aún ahora viéndolos, no he visto La Vaca y el Pollito, pero sí he visto Coraje el Perro Cobarde, que digo, ay, qué cosas tan densas me gustaban de niño, ¿no? Que a esto yo creo que al pasar de los años no creo que le vayamos a ver nunca densidades. Quizá en otros términos más sociales y demás, pero no en sí el producto, ¿no? Y ya, si usted no sabe lo que es, pues igual no le conviene que se acerque. No vería yo la razón. Solo si le interesan estos temas como sociológicos o de qué están viendo las infancias, sobre todo las infancias, pues, fifes, ¿no? Masculinas, porque hay que decirlo.
No, pero también había niñas disfrazadas.
Sí, yo no vi ninguna.
Sí.
O sea, en los videos de YouTube que yo vi, todos eran niños. Fifas, también hay niñas fifas, ¿no? O sea, se sabe. Entonces en una de esas, no, igual y es un gusto ahí de unos días y ya. Pero sí, está interesante como fenómeno social, me parece muy interesante. Como producto, la verdad es que o sea, siento que podrán hacer una película y tendrá el mismo, la misma relevancia que Five Nights at Freddy's, ¿sabes? Que, o sea, la gente sí lo va a ver y todo, pero se ve que aquello no da para más.
No me toques eso.
Ay, ¿a poco tú amas Five Nights at Freddy's? Sí, mi hermano, que es bien miedoso, la fue a ver y dice que basura de película. Los videojuegos y esto, pues igual y sí, qué cosa, ¿no? Y son toda, tienen ahí toda una historia, son todo un hito en la historia del internet. Pero ya pasar la película, pues no sé qué tanto. Igual siento un poco que sería con esto, ¿no? Como como fenómeno del internet sociológico y demás está interesante, pero más allá de eso, la verdad es que dudo que tenga una trascendencia, pues, como contenido, ¿no? Y ya. ¿A ti cómo te fue con el Skibidi Toilet?
Pues de entrada me escandalizó, justo como los papás que decían en los comentarios en TikTok de yo sí le dejo a ver a mis hijos lo que quieren y no sé qué. Y otros que decían, no, porque eso está, ese es contenido basura. Me escandalicé de entrada, pero luego justamente esto, esta forma de contar las cosas sin forma, o sea, es que lo vemos ya inmersos en ello y no hay como una vía una vez y este es el, o sea, ya, de, la acción pasa y leyendo la acción es que nos enteramos y además la acción a lo largo de los capítulos, ¿no? Porque en, de entrada sí es completamente absurdo en la cabeza, en el baño. Y luego esto va evolucionando y va creciendo y se van apareciendo más habilidades que tienen y más, ya lo dijiste. Y entonces ahí es donde ya se entiende más la rivalidad, el conflicto que hay. Eso me pareció muy interesante, como lo dices. Creo que con las nuevas generaciones pasa que ya hay una eliminación de barreras o de límites que a nosotros sí nos tocó, como que esto es caricatura y esto es de niños y esto es de niñas y esto es ta 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 ta, ta. Y ahora ya como que todo se mezcla, o sea, lo pienso también por los videojuegos como Fortnite y estas cosas.
Pero donde... fíjate, hablando de eso,
ajá,
perdón que te interrumpa, pero es que me recordaste que el chico del video que vi habla de que la gente que juega el videojuego este, Garry's Mod, ajá, está muy molesta, muy enojada, porque, ¿qué crees? Se llenó de niños. Y que al parecer es un fenómeno que ha estado pasando mucho, ¿no? De que cosas que no necesariamente son para niños, pues se llenan de niños. Five Nights at Freddy's creo que es también un ejemplo de eso. Pero hay muchas comunidades como de gente que juega este tipo de videojuegos que están muy molestas, muy enojadas, de que ¡nos están quitando nuestros espacios! ¿No? Y ya, perdón, me lo recordaste.
Pues es lo que digo, es la terminación de las barreras. Y entonces creo que esa limitante ya no hay en que nosotros si vivimos ya no existen muchos sentidos para ellos. O sea, hablo desde que creo que ya lo había hablado alguna vez, de que en Fortnite, por ejemplo, que las skins, o sea, algo que quizá nuestra generación pasaría, de que un niño usaría un skin de niño o de superhéroe o de un mamado y tal, y una no usaría nunca de una mujer muy sexualizada, ¿no? O sea, es como, no, eso es de niño. O del lado, digamos, justo de la sexualización, de, ay, porque eso está bien buena, peleó con ella en Mortal Kombat. Pero ahora ya no, creo que esa barrera ya no es, ya no desde la sexualización, sino es porque es un skin y es un vestuario del juego y no pasa nada. Y entonces creo que eso tiene que ver con esta nueva generación y eso se ve también en esto del Skibidi, que ya no se necesita o no, ellos no necesitan esa estructura que nosotros sí teníamos, hasta en esto de todo. O sea, de los géneros o de las preferencias sexuales, como que a ellos, y lo hemos hablado ya, igual les da igual si le gustan niños, niñas, perros. Bueno, perros, vemos, pero... No. O sea, digo, es como, ya es normal la fluidez en vista y una vez más, en todos los aspectos se ve eso. Y a nosotros nos brinca porque ya somos de otra época. Pero ya al final, ya en el desarrollo que yo sí vi los 67 episodios de la compilación, es que yo soy antiguo y sí me gustaría saber más cosas, tener más contexto. Y lo conecto con lo que mencionaste de Five Nights at Freddy's, porque ya también vi la película. Yo no tenía ningún contexto de nada del juego. O sea, como que ubicaba los monitos, pero no tenía idea de la historia de nada. Entonces vi la película y me gustó mucho la forma también en la que está soltado el misterio, porque no es una película exactamente de terror, aunque de pronto parece por como los pósters y que se estrenó en Halloween.
Es que el juego sí es de terror. Ajá.
Ah, bueno, entonces me gustó la manera, porque no es un típico película de terror de este es el malo y mata porque se está vengando de todas las mujeres, o este mata porque le caen mal los niños, o este mata y ya, y mata, se resuelve, lo contienen o lo matan o lo que sea y ya. Y en Five Nights at Freddy's esto es un poco más complejo, está más revuelto quién es quién, por qué hace lo que hace, cómo se impulsa y cómo está enredoso. Como yo no tenía contexto, a mí disfruté mucho ir descubriendo qué es lo que pasaba a lo largo de la película. Y luego ya descubrí que hay libros, entonces ya quiero leer los libros porque quiero saber más de lo que pasa en ese mundo. Y el juego, pues un poco, no me interesa. Ya vi de qué va, que va, pues sí, de lo que pasa un poco, un cachito de lo que pasa en la película. Pero no me interesa, pero sí la historia de estos sujetos. Que a mí sí me gustaría ver más de Spirit Toilet, de por qué son esas máquinas destruyendo a los pobres retretes, o sea, donde hay más, que seguramente con el tiempo ocurrirá, o si no es que ya hay algún fanfic de alguien que dé el contexto.
Seguramente, y gente en YouTube así discutiendo las teorías y lo que sea, pero, o sea, tú sí quieres ver la película, es lo que entiendo.
¿De cuál?
De Skibidi Toilet, si es que sale en algún momento.
La película o las novelas o lo que sea, la novela gráfica.
La novela, la telenovela de Televisa. El capítulo, eso seguro va a haber. De la de Rosa la de Guadalupe. Ahora que los adultos ya nos enteramos, ¿no? Ajá. Ya los productores se van a enterar. Y entonces seguro van a hacer un episodio de esto. Del Skibidi Toilet, ahí del niño adicto al Skibidi Toilet. Y que no deja nada. Yo creo que está bien que cada las infancias tengan lo que quieren ver y demás, pero sí les diría a los padres que se fijen en el contenido de que sus hijos ven, porque pues yo lo veo normal, te digo. Pero igual estaría bien que a la par sí te leyeran un libro, ¿no? O sea, o otra cosa, ¿no? El problema que yo le veo a los niños, que seguramente nosotros también lo teníamos, pero no sé, es que se turbo obsesionan con algo y eso es todo el tiempo, hasta cuando están haciendo las matemáticas en la escuela, es el Skibidi Toilet, ¿no? Y pues si son padres que los dejan ahí con la tablet, que sabemos que tiene, pues una dependencia, ¿verdad? Si la tenemos nosotros, imagínense. Los pobres niños, las pobres criaturas, ¿no? Y si no estás vigilando que ven, pues podría ahí estar viendo cualquier cosa. Y el mundo del internet, a pesar de todos los avances y a pesar de todas las cosas, sigue siendo, pues, tenebroso, escabroso, peligroso para niños ¿cómo se dice? Sin supervisión, ¿verdad? Entonces ahí, véalo usted junto con sus hijos ahí al lado. Tampoco es aburrido ni nada. O sea, es como hay un Transformers distópico con excusados con cabeza, ¿no? Que por alguna razón, si le bajas al excusado, pues ya se va la cabeza. Aunque ni está conectado tuberías ni nada. Pero eso no importa, porque forma parte de lo absurdo, ¿no? Y de este género que a mí sí me gustaría explorar en este formato, ¿no? De video corto. Y que, pues sí, es entretenido. Yo no sé si termine de ver todos los episodios. Quizás sí, así en un día, así que diga yo, ay, ¿qué habrá pasado? Porque me quedé como que justo a la mitad, así de que ya apareció el más ultra turbo moderno, pero ya como que los Skibidi Toilets lograron ahí perjudicarlo. Entonces, ¿y llegará algún día a su final? Yo creo que no, después, o sea, por lo menos ahorita no. Ahorita que tuvo este repunte de que los adultos nos enteramos que esto existe. Digo, seguramente había muchos adultos que ya saben de su existencia, pero todos los mortales no. Yo también me enteré gracias al Halloween. Y en mi caso ni siquiera fue por ir en las calles, fue gracias al TikTok. A estos videos que dices de alguien sabe por qué se están vistiendo de electrodomésticos, de Coppel. Y mi mamá también me dijo que ella vio a uno en su escuela, ¿no? Y que sí dijo, ay, qué raro, ¿no? Y ya ya le expliqué mi pequeña investigación, que nuevamente yo les recomiendo ver ese video del canal La Zona Cero, la horrible verdad detrás del Skibidi Toilet, que está mucho mejor explicado de lo que yo pude hacerlo en este momento, ¿no? Pero bueno, hablando de cosas muy oscuras, muy tenebrosas, pues esta semana también vimos a través de Netflix la película Pain Hustlers, que, ¿cómo se llama en español? ¿El negocio del dolor?
Sí.
Que es una película protagonizada por Emily Blunt, Chris Evans, Andy García, Catherine O'Hara, entre otros, ¿no? Y pues dice aquí que está basada en un artículo de la revista The New York Times del 2018 que se llamó The Pain Hustlers, de Ivan Hitch, no sé cómo se diga, y que después este artículo se volvió novela, y esta novela se llama The Hard Sell. La novela es de 2022, o sea, ya son rapidísimos ahí en Hollywood. ¿Te acuerdas que antes pasaban así de que 10 años para que el libro se hiciera película? Y ahora ya todo rapidito porque todo express.
Hasta la película salió antes que las series.
Hasta la película salió rápido y eso.
Las series antes que los libros.
Y con todo y la huelga y todo lo que acongojaba Hollywood hasta hace no mucho. Y que no sé si ya terminó o no. Pero pues esta película nos narra la vida de una madre soltera en apuros que pues trabaja ahora sí que de stripper, ¿no? Ahí en un club. ¿En dónde están? Como en Los Ángeles o un lugar así. Que se ve muy pues hace, seco. Como Florida. Dice aquí que vive en Savannah, el papá. Sí, dice aquí que es Florida. Entonces ella en Florida trabaja ahí, moviendo las caderas y todo. Y un buen día llega un chico ahí, al que obviamente ella le quiere pues sacar la mayor cantidad de dinero que pueda, porque es madre soltera. Y en una de esas lo emborracha y demás, y se caen bien hasta eso. El tipo se queda así como de, ay, mira. El tipo es nada más y nada menos que Capitán América, ¿no? Se queda así como de, ay, ¿será o no será? Y él ya borracho le ofrece, porque se da cuenta de su habilidad, ¿no? Verbal, con las palabras, le ofrece ahora sí de que un trabajito, ¿no? Y ella, ay, no, pues que muchas gracias, ¿no? Y entonces ahí ella tiene un problema, no me acuerdo qué, y decide hablarle al chico que le dejó su tarjeta. ¿Se acuerdan que en esos tiempos se usaba mucho la tarjeta? Porque es, no sé en qué época está, pero pues no es la época actual.
No.
¿Serán como los 2000s?
Sí, yo creo que sí.
Y pues ya le habla. Ay, ¿qué crees, amiguito? Que siempre sí te acepto tu oferta. Y el otro así de, ¿quién eres tú? ¿No? Pero pues ya sí se acuerda que le cayó bien. Y entonces le dice, pues vente acá, ¿no? Y ahí le elabora un currículum falso y todo. Así de que farmacobióloga, no sé qué, porque él se dedica al negocio de las medicinas, de los estupefacientes, ¿no? Ahí con truco, ¿cómo se llama? Con fentanilo, imagínense ustedes, para aliviar el dolor de pacientes con cáncer, ¿no? Y entonces, pues ahí convence al jefe, al creador de este fármaco, de que la contrate, que tiene todas las licencias necesarias, y pues la contratan, y aquella hace maravillas, ¿no? Hace todo un emporio del fentanilo legal ni tan legal porque ahí hacen sus chanchullos, en los Estados Unidos. Y pues está el éxito que quiere expandirse más, ¿no? El dueño y quiere que lo receten hasta para la gripa, para todo quiere que vendan el producto para el dolor con fentanilo. Y pues aquello trae sus crisis, porque ahora sabemos que el fentanilo es muy adictivo y pues que te terminas básicamente en la tumba, ¿verdad? Con tu ofrenda muy bonita en Día de Muertos, pero pues en la tumba. Y pues de eso se trata esta película, basada en una historia real y en este artículo y esta novela que ya les dije anteriormente. ¿Qué te pareció esta película de Netflix?
Me emociona mucho ver a estos dos. Podrían mentarnos el padre y decir, nosotros decir, ay, sí, acepto.
¿A quién? ¿Emily Blunt y Chris Evans?
Ajá.
Ay, sí.
Nada, de entrada creo que ese es el gancho para la película. Luego, esta parte emocionante en la que se va construyendo el negocio, que es como la primera hora de la película, es muy emocionante, como El Lobo de Wall Street o estas cosas. American Hustler también se llama, otra con Amy Adams. Bueno, esta, aunque se trate, aunque lucren con la salud, y ya sabemos que, qué pesar, pues es muy emocionante.
Como yo no estoy ahí, es muy emocionante. Exactamente.
Para ellos, cómo van pues lucrando, y tienen esta frase que dice que si el límite es 110, si es 100, nosotros vamos a 110. Y luego ya, bueno, pues esto topa con pared y entonces pues tienen un freno. Nada, me gustó mucho, sí, sobre todo esta primera parte. Ya la segunda parte, pues es un poco incómoda porque uno no quiere que a nuestros héroes le pasen cosas malas. Quiere que se salgan con la suya y más si son este par.
Que nos vengan a vender aquí a México. ¿Sí?
Aquí sí, aquí sí ha de ser legal.
Aquí no pasa nada, aquí sin receta te la dan.
Oye, sí, yo aquí tengo una farmacia cerca que venden todo sin receta. Hasta el antibiótico, uno muy preocupado. Ay, por,
¿dónde para ir?
Y aquí así no nos piden y ya. Yo pensaba que era porque conocían a mi mamá, pero no. Es así, todo lo venden libre. Luego les mando la receta por mensaje directo, la dirección. Nada, me gustó mucho, como a mí ya, bueno, creo que siempre, pero ver películas en casa me cuesta trabajo luego por eso, porque ya lo hemos dicho, nos distraemos.
Porque es Kiwi Toilet.
La mosca, ya. Ajá, la atención se va, o estás por ahí viendo una película, pero te distraes viendo, te sale un mensaje y resulta que es el último TikTok de Vanessa 4K.
El en vivo de
la transmisión
Wendy Guevara.
Sí. Colgada. Sí. Y ya te pierdes. Y esto me entretuve mucho. Nada, creo que está muy bien contada, muy bien realizada. Todos los actores, sí, todos están bien. Obviamente las estrellas pues son este par. Me quedé con ganas de más, de querer ver. Digo, ya tiene un fin la historia, pero... pero me la pasé muy bien, como hace mucho no me la pasaba con una película de Netflix. Porque, hijo, últimamente nos dan unas sorpresas que prefiero ver el canal del desagüe antes que ver Netflix.
Ay, ¿cómo así? Pues yo también la pasé muy bien. Y mira que dura 2 horas, ¿eh? Oye, que sí. Yo ya había descubierto que el tiempo máximo que yo te tolero es de que hora y media. Y pues aquí ya vimos que sí tolero las 2 horas, siempre y cuando sea una película atractiva para mí, ¿no? Fíjate que el tema del fentanilo es muy desconocido para mí. Siento que lo conocí yo gracias a los comerciales del gobierno que empezaron a poner hace que será como 3 años. Que ahí escuché por primera vez la palabra fentanilo, la verdad no la desconocía profundamente. Y luego, pues como saben, y si no saben, se los digo, viví en Francia 1 año y allá, en el primer mundo, el fentanilo está con todo. Aquí en México, fíjate que, no sé, igual yo no soy mucho de salir aquí viviendo en México, ni nada, pero pues sí salgo y sí noto que pues hay pues ciertas personas que consumen estupefacientes, no sé cuáles, ¿no? Pero no hay tantas, como que ubicas zonas, ¿no? Yo ubico la zona esta, no sé si siga, porque creo que, no sé si demolieron o está en proceso de demolición, este edificio cerca del Caballito, por donde estaba el Palacio Chino de Cinemex y todo esto, ahí en La Juárez. Esa zona yo la ubico como de gente que se droga, pero no sé si con fentanilo, creería yo más bien que con lo típico mexicano, la mona, el pegamento y
yo siento demás. Que acá el cristal es lo que está más en onda.
El cristal, que ya para el primer mundo el cristal ya es droga vieja, ¿no? Tuve alguna conversación con de que con algún francés de que me sorprendía mucho la cantidad de, pues, perdón por la palabra, pero así les dicen, zombies que hay en las calles, ¿no? De París. Y me decía como de que en México no hay drogas. Y le decía, sí, pero... Y yo diciéndole, sí, pero pues... marihuana, cocaína...
Lo típico.
Ajá. Y me dijo, no, ahí a poco... sí, hizo un comentario así como de... hay drogas viejas, ¿no? Y yo, ay, ay, ups. Sí, porque allá sí se ve... pues... esto, como zombies, literal. Así, caminando por las calles... como si estuvieras en un episodio de The Walking Dead y no hay una zona, hay 840, ¿no? Que obviamente están hacia las periferias de París Intramuros y de lo que es pues Île-de-France, ¿no? Ya no dentro de lo turístico, pues. Pero sí, al lado de una zona turística está el barrio donde hay más gente así que consume fentanilo, por lo que entiendo, porque... es el efecto. Hay muchísima gente y el gobierno tiene muchísimos problemas, ¿no? De que quieren como esparcirlos, que no estén en las zonas turísticas, sobre todo ahora que vienen las Olimpiadas, pero pues regresan y te piden dinero y son muy insistentes. Y no sé, es un fenómeno muy extraño que yo no esperaba encontrar en el primer mundo, pero que al parecer sucede en todo el primer mundo. No sé si en el primer mundo de segunda, que sería, pon tú, España o estos países que no tienen el poder adquisitivo que tienen, pues Francia, Alemania, Estados Unidos. Hasta he visto videos de que en Canadá, en Vancouver, que dicen que es una ciudad preciosísima, hermosísima, tienen este problema de que hay zonas invadidas, ¿no? Como por zombies. Ese es nuestro The Walking Dead. Pues no sé si... cómo se llame, ¿no? Epidemia, pandemia, no sé qué sea, de fentanilo, de consumo de fentanilo. Y sí lo vi muy marcado en París. De hecho, te diría yo que saliendo en cualquier zona, sea turística o no, vas a encontrar a alguno, ¿no? No es que todos sean insistentes y te vayan a pedir dinero, pero sí algunos, ¿no? Yo de hecho tuve ahí un pequeño percance con uno que me persiguió por varias cuadras, yo diciéndole así de que no hablo inglés. Digo, no hablo francés, hablo puro inglés, y que me empieza a hablar en inglés, ¿no? Y yo no le entendía su inglés y tuve que correr así de plano porque yo ya no sabía qué más iba a hacer. Me empezó a gritar y todo. Y pues justo estaba en esta zona, pues, de zombies, ¿no? Que esperemos no llegue a México, pero pues yo creo que va a llegar. Tarde o temprano va a llegar, si no es que ya llegó, y lo único es que no nos damos cuenta porque no están en las calles todavía, ¿no? Quizá, quién sabe. Porque si ya hubo comerciales del gobierno respecto a esto, pues es que algo se sabe, ¿no? Mm-hmm. Y ya por eso, por esta historia, ¿no? Que yo traigo como detrás del fentanilo, que no lo conozco muy bien, pues esta película me cayó como anillo al dedo, ¿no? Para ahí explicarme un poco más del proceso, que digo, esto es en Estados Unidos, pero pues aún así, igual y aquí no ha llegado tanto porque no somos un país que pueda consumir drogas demasiado caras, ¿no? Creo yo, quién sabe, sí. Habrá que ver.
Por eso la caña sigue de moda, ¿no? Es muy barata.
Pues yo creo. Me encanta Emily Blunt, no puedo creerlo. Cuánto la extrañaba, hace mucho no veía una película de ella y la te quiero mucho. Chris Evans, o sea, me gusta verlo en pantalla, pero no precisamente por el talento actoral que se cargue, ¿verdad? No siento que luzca ni nada. Aquí la que luce y la que hace todo es Emily Blunt. Y pues nada, gran historia, gran elenco. Y pues hasta eso, dices tú que no quieres que se destruyan, pero pues mi Emily Blunt tiene su final así cómodo, digámoslo, ¿no? O sea, tampoco es que acabe en tragedia máxima. Entonces, no. Si usted es fan de Emily Blunt o quiere saber más sobre el mundo vive sin drogas, pues sí, vea esta película. Además, qué desgraciados, ¿no? Que empezó todo como tratamiento contra el cáncer. Y luego ya te explican como todas las artimañas que usaban así, de lenguaje y demás, ¿no? Para decir, ay, sí, hay estudios, ¿no? Y nos fue muy bien, ¿no? Y ya sale el científico que hizo los estudios a decir, sí, lo que dicen, sí, pero están omitiendo esta parte de la información, ¿no? Y nada, me encantó, amé, adoré. Pero desgraciadamente no podemos decir lo mismo de la siguiente serie. ¿O querías decir algo más?
Sí, que en es que hace algunas semanas, no me acuerdo a quién, pero alguien me contó justo de esta historia del fentanilo. Es lo mismo lo que pasa en la película, que en algún pueblo empezaron a hacer pruebas y luego se empezó a utilizar para más, para cualquier dolor que pasa en esta serie. No solo el cáncer, sino así como una jaqueca, una gripa, dolor de pecho, cualquier cosa con fentanilo. Y en Netflix hay otras dos series que tratan, dos contenidos que tratan de esto. Uno es Medicina Letal, que es una serie. Creo que cuentan como casos, o sea, de lo mismo, de la crisis del fentanilo, que está muy fuerte. Y otra es El Farmacéutico, por si les interesa ahondar más en el mundo de las drogas y específicamente del fentanilo o la crisis de los opioides, pues ahí.
Porque gran crisis, si usted va a ir de vacaciones al primer mundo, sepa a lo que va, porque igual y en algún momento se los va a topar, ¿no? Porque he visto también igual a partir de esto en TikTok, ¿no? Pues de que hay en Los Ángeles tan solo, o sea, el centro de Los Ángeles se dice, se rumora, se susurra, que está lleno. Digo, ya desde antes tenía sus problemitas, ¿no? El centro de Los Ángeles. Pero ahora con el fentanilo, pues más, ¿no? Y también van desplazando. Es un poco como la gentrificación contraria. No sé si...
inversa.
Porque, en París también platiqué con un francés que me contó que sus amigos se estaban mudando del lugar donde vivían, que era muy cerca de donde yo vivía. Porque... o sea, el barrio judío ortodoxo, porque una mañana amaneció muerto alguien ahí, ensangrentado y todo, alguien que consumía, pues, este tipo de drogas, ¿no? Fentanilo, ¿no? Y que eso los escandalizó, los horrorizó, y tuvieron que moverse porque ya no querían verlo más, además de que ya habían tenido algunos otros incidentes con esta gente que te digo que pide dinero, pero un poco a la mala. Sin violencia, pero pues sí gritos y, o sea, otro tipo de violencia que igual y en México diríamos, ay, ¿eso qué, no? Yo soy mexicano. Pero igual sí, pues a mí que soy mexicano, sí llegué a sentir temor al caminar por esas zonas, la verdad. Cosa que yo creí que no iba a pasar, ¿no? Y que no me pasaba hasta que descubrí que, pues, existía y es real esta crisis y... pues ahí, sépalo usted si va a ir de vacaciones al primer mundo. Pero bueno, decía yo que ya echamos flores de una serie, toca lo contrario para equilibrar, o quién sabe. Porque a través de mi plataforma personal favorita, HBO Max, vimos la serie Candy Cruz. Protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro, Eugenio Siller. ¿Siller o Siller?
Siller, ¿no?
No sé. Y bueno, aparecen Erika Buenfil y no sé quién más. Un gran elenco, como se dice, como se suele decir. A Dalila Polanco, no sé quién más. Ya nada más.
Bueno, sí, un gran elenco.
Y un gran elenco. ¿Y de qué se trata esta preciosísima serie mexicana, Vladimir?
Pues Candy Cruz es una típica chica mexicana que está rondando en sus 20 y 30 y tiene una vida típica, aburrida, pero resulta que a ella le encanta la cocina. Le chifla cocinar porque se conecta con sus raíces. Mientras cocina, escucha música, musiquita antigua, musiquita de los 80s, 70s, 90s y más. Y pues así se viaja con ellos y acaricia, me dice, acaricia así el huevo por el cuerpo. Sabe cómo el aire, amor.
Y le da sabor, esto le da sazón, se sabe. El amor le da sazón a la comida.
Y entonces un día su mamá, que es una estilista... retirada de la televisión, que fue estilista estrella en la televisión de esas épocas antiguas, pues la inscribe a un concurso de cocina en televisión.
A MasterChef. Básicamente no sabemos.
MasterChef mejorado. Y entonces, pues ya esta chica va y ahí hace buenas migas con el presentador de televisión, que es Eugenio Siller o Siller. Y pues ya se va enfrentando a una serie de retos. Resulta que nadie la quiere porque cocina... No, porque pues tiene carisma.
Primero que por el peinado.
Ajá, la gente se empieza a hacer su fanática porque la mamá le quería hacer un peinado icónico, pues como ya lo hizo muchas veces en la televisión. Entonces sabe que la gente va a conectar con eso y lo logra. Ahí podríamos meter un tema de racialización porque ocupa una melena que una mujer blanca pues no tendría. O sí, no lo sé. Habrá quien lo quiera discutir. Y luego ya pues esto, se van enredando los caminos porque resulta que hay, la Erika Buenfil es una productora, la productora del programa, y es una
vieja. Muy maluca.
Antigua, muy mala, muy tirana, que tiene sometido al pobrecito de Eugenio Siller porque ella ha sido la creadora del programa y quien ha impulsado su carrera después de que su familia la abandonara, entonces ella ha sido como su protectora, pero él quiere vivir en libertad. Se hace amiga de la Candy, vive su vida, descubre su... pues como que nunca había vivido la vida real fuera de la televisión y la Candy le enseña el mundo.
Enséñame tu mundo, ajá.
Y la Candy le enseña todo. Y pues ya básicamente de eso trata, de este desarrollo que pasa durante el concurso.
¡Ganará el concurso! Ganará el concurso, descúbralo usted a través de HBO Max. Y hay que, me gustaría decir, ajá, que el concurso MasterChef, ¿no? Pues sí, es un MasterChef retorcido, porque resulta que es en vivo. Imagínense ustedes el horror de ver MasterChef sin ediciones. O sea, en vivo, así como caiga. Lo bueno es que acá solo es una preparación, ¿no? Sí. Y les dan así de que un tema, así de que el pasado, reconexión con el pasado, nostalgia, ¿no? Y un ingrediente que lo sacan ahí de un cofrecito muy
hot. Es el sabor muy... secreto.
Ay, sí, no, ay, no. Una cosa muy rara. Y luego, mi Candy Crush, Candy Crush, Candy Crush, tiene a bien hacer esto que Vladimir dice, que se conecta con sus raíces, con su yo interno, con su pasado, con su presente y con su futuro a través de la música, ¿no? Del Noah Noah de Juan Gabriel. Entonces, hagan de cuenta, ¿cuánto dura el Noah Noah? O sea, yo creo que dura como 3 minutos, ¿no? Así máximo.
Depende de la versión, porque si es la de Bellas Artes, dura un poquito más.
Pues mi Candy Crush está de que haciendo un pastel... En 4 minutos, porque es lo que le dura la canción, ¿no? Y hasta hay público en vivo y todo que les aplauden. Yo no sé cómo no se aburren. Yo sí me aburriría. O sea, qué rico. Me encantan los programas de cocina, se sabe. Pero con edición. O sea, ya todo cortadito así, masticado y en la boca, ¿no? De que aquí así, Ay, no, muy, bien raro, ¿no? Pero pues así dicen que así es el programa. Quién sabe cuánto durará. Yo creo 2 horas y media, ¿no? En lo que les dicen así de que quién es el eliminado y el tema y que los presentan y la fregada.
La cuchara de plata.
Y que, y los jueces aparte, o sea, súper se nota.
que están son extras.
Ahí, además de eso, de que están intentando ahí hacer un chef Herrera o un no sé qué con uno, ¿no? En particular, el chef. Y la otra como una quebrienta así perdida en la vida. Ay, como no,
vaporosa.
Es que uno que es fan de estos programas de cocina, pues van y le ponen esto. Y si, yo sí me quedé como de, o sea, ¿qué están pretendiendo? Perdón. Me dan ganas de preguntarle a Erika Buenfil, que es la productora, ¿no? Así de, ¿cuál es tu concepto, mi reina? Porque no estoy entendiendo tu programa. Pues el programa es una excusa. El problema es que no sé... De para qué sea la excusa, ¿sabes? ¿Para contar qué? No entiendo. No entiendo, la verdad, qué es lo que quieren contar. El primer y segundo capítulo, la verdad, es que los padecí. No, actuaciones, pues ya saben, se imaginarán, muy a la mexicana, muy sobradas, malas, sin diálogo interno, sin construcción de personaje, nada, todo muy superficial, muy banal. Al igual que lo que hemos dicho siempre, los sets, todo como muy artificial, la casa de Candy, o sea, según no tienen mucho dinero y su casa, su cuarto, ya quisiera yo tener ese cuarto para un domingo, o sea, muy bonito,
la estética,
muy mucha luz, la estética también, ajá, pues. O sea, se gastó ahí todo su dinero que gastó en Televisa la señora, porque de otra manera no entiendo cómo podría tener una estética. Así no son las estéticas de barrio, discúlpenme, perdónenme. Y aparte viven como en la Roma Condesa, ajá, típico, porque salen y muy arbolado y mucho restaurante y muy bonito, muy maravilloso. La Erika Buenfil, mala maluca. Y ya, después la verdad es que no sé por qué, sí, pero me enganché un poquillo, la verdad. Siento que con la historia gay del Eugenio Siller, ajá, porque ahí sale un queridísimo maestro de la Facultad de Filosofía y Letras. No sé si sigue siendo maestro o qué.
Ojalá,
pero entró,
no.
Entró de hecho cuando nosotros estudiábamos ahí, ¿no? Sí. Que es Artús Chávez, y que llegué a entrar a algunas clasesillas ahí como actor. Y la verdad, a mí sí me dio gustillo verlo. O sea, no era como cercano ni nada, no fue mi maestro como tal, pero verlo así como que sí dije, mira, y ese capítulo me empezó a gustar, ¿no? Dije como, Y de ahí como que un par de capitulillos le hacía como yo, jijiji, ¿no? O sea, no me conmocionaba profundamente, ni me removía lo más profundo de mi ser, ni me hacía tener las más grandes reflexiones sobre la vida, pero pues me la pasaba ahí mientras estaba comiendo, estaba como de, ¿no? Y ya la verdad es que se me volvió a desdibujar hacia el final la serie, ya ni le presté atención al final, me vale, ni sé si ganó Candy Crush o no, creo que sí entendí al final, pero digo, para no spoilear, ¿verdad? Pues si usted quiere ver esta cosa, no lo diré. Pero pues no me importa, ¿sabes? Si ganó o no, si lo que sea. Trae ahí una cosa con su novio, que qué horrendo personaje. O sea, si todos los personajes son pues bastante piñacatos, el personaje del novio me parece de verdad una atrocidad. Cada que salía en pantalla se nublaba el mundo, hacía frío, una cosa muy horrenda.
Tronaba el cielo.
Sí, no sé quién es el actor, perdón, pero
se caía una tren en Acapulco.
Varios. muy horrendo, la verdad, su personaje. Y en general, la verdad es que la serie no se sostiene. Yo creí que me iba a gustar por el tema, ¿no? Del reality de cocina, pero justo es un pretexto para contar quién sabe qué. No sé de qué se trata esta serie, si ustedes me preguntan, la verdad no entiendo. Es ahí nomás una serie para tener de fondo, mientras tú haces lo demás, haces tus cosas, ahora sí que mientras tú ves el live de Wendy Guevara o Skibidi Toilet o alguna otra cosa, ¿no? Las actuaciones muy mal, todos en general, o sea, Cassandra, más o menos, la verdad no la ubico mucho, porque la puse, y tú también me dijiste, ay, es Cintia la Regia, y mi hermano me dijo, ay, es Cintia la Regia, y no sé quién más, creo que fue mi papá, no fue mi hermano, y yo no he visto Cintia la Regia, entonces no sé de qué me están hablando, y no la ubico mucho como actriz, me parece que tiene buen ahí como presencia televisiva, por llamarlo de alguna manera, pero pues el personaje y todo, la verdad es que muy plano, muy nada que veriento y muy sin chiste. Los otros personajes secundarios también son insufribles. El abuelo, ¿qué tal? Ay, qué cosa tan horrible, así de que creen cosas místicas y no sé qué, pero no se sostiene, o sea, no, todo está muy superficial, no hay una historia. Traen la historia de que el papá de Cassandra, que yo la verdad creí que iba a ver una historia más interesante con el papá de mi Candy Crush.
Y el de la televisora.
Okay. Ajá, sí, eso yo pensaba, juraba, pero no, traía ahí una historia de que se perdió, se fue por los
cigarros.
Iba yo a decir chescos, pero esa es otra cosa. aunque quizá, ¿no? Pues y al final no sé si lo explican, creo que ahí medio lo explican, pero la verdad yo ya estaba muy perdido, y no, o sea, no cierra bien, no abre bien, nada está bien con esta serie, está asquerosa. A mí también, debo decirlo, me llamó la atención porque yo creí que salía Belinda en la serie. Es verdad. Pero es porque yo creo que le pagaron a Belinda para que se hiciera el peinado de Candy Crush y lo subiera a redes y ahí poniendo como de, ay, es igualito que el de Candy Crush, ¿no? Como una mención. Y luego a Kimberly Irene, la más preciosa, y no sé si a Paulita Suárez o alguna otra del clan, les pagaron para que hicieran la mención de que, ah, ¿ya viste el nuevo look de Belinda? Sí, está haciendo como referencia a la serie Candy Crush de HBO Max. Y así, chis, yo me enteré por eso. Y yo ya la había visto ahí en la, ahora sí que la primera plana del HBO Max. Ajá. Y me había dicho a mí mismo, quién sabe qué será. Yo creí que era así de verdad una señora cocinando, como el programa de Selena Gómez.
Sí.
Yo creí que así se llamaba, o sea, de verdad creí que era un tutorial, no sé, algo más así, no sabía que era una serie, hasta que vi a mis adoradas perdidas, pues patrocinadas, ¿verdad? Pagadas para hablar de esta serie, que yo creo que ni la han visto, ni la verían, ni tendrían por qué, pero pues gracias a ellas yo vi esta basura, ¿verdad? ¿O para ti no lo es? Cuéntanos.
Ay, a mí me encantó. No, sí, coincido en todo contigo. Yo de entrada, cuando vi el póster y vi el principio que mencionaban esto del pelo y del encanto por la cocina, me imaginé un tipo como agua para chocolate o algo así que había ahí con la comida, que hacía una cosa ahí mágica, mística. Pero luego ya en el desarrollo, ya lo dijiste, no se sabe qué es lo que quieren contar. Quieren contar muchas cosas, pero ninguna la cuentan bien. Ninguna se desarrolla bien, todos los personajes son como de una sola cara, ¿no? Él es la mala, el abuelo y como tonto, perdón, con todo respeto al actor. Pero ahí, hola, soy tonto. La Dalila Blanco, que me cae bien y me gustó, pero igual su personaje de soy la mamá y la Erika Buenfil, ni se diga, todos.
Bueno, Erika Buenfil, ¿por qué aceptó hacer esto? O sea, no, está fatal, pero fatal.
La peor de todas. A excepción del Eugenio, creo que es el único que sí tiene, pues que su personaje pasa por una colorimetría de facetas en los que se va descubriendo y sufre y además sigue sosteniendo el personaje del presentador. A excepción de él, todos los demás son de una sola cara. Sale esta actriz que falleció, que se llama Raquel Pankowski, que le hacen como ahí un homenaje, que aparece en los primeros 2 o 3 capítulos y luego ya no aparece y le dicen como, ay, es que era actriz y se va a ir, iba a brillar como...
¿Quién era?
La tercera de la estética, ves que hay la Dalila Blanco y tres
amiguitas. Pues es que como está tan
pues gris, la tercera. Ajá,
no, perdón, o sea que sí, en paz descanse, pero...
Aparece solo uno,
ni cuéntame,
dos o tres capítulos. Luego, lo que yo creo que a mí me entretuvo y que me enganchó a la serie fue justamente el formato del reality show. Y a mí sí me gustaría verlo, me parece interesante. Ojalá y lo hagan como un spin-off del HBO, del en vivo, porque creo que pasarían muchas cosas. O sea, como las quemadas.
De las que no te enteras.
Así una fuga de gas, una cosa emocionante. Que pues en la edición se pierde.
Pues sí, pero es muy problemático para un productor de televisión, creo yo.
Pues
por eso no hay.
Pero ojalá
hubiera. O sea, hay en Hoy, ¿no? Y en Venga la Alegría, de que te están cocinando en vivo. Sus pechuguitas rellenas.
Sus taquitos dorados de pollo con crema pura. Pero sí sería emocionante. Y o sea, incluso la escenografía, las cámaras, cómo estaban colocadas, que como que daban todo el tiempo al público. El público era como el fondo del set, y más bien las cámaras no tenían nada atrás, sino todo lo visible era el público. Eso me gustó y eso es lo que me mantuvo, yo creo que, enganchado a la serie. Igual me enganché me costó trabajo ver los, o sea, de pronto hay series que puedo dejar el capítulo correr y no me importan tanto, pero esta me costaba trabajo hasta dejarlo correr, o sea, la vi como en 3 o 4 partes, o sea, porque veía, luego era como, ya estoy harto de estos tipos, voy a quitarla, y luego en otra sesión otra vez, y avanzaba 2 o 3, y otra vez la quitaba, y así hasta que llegué al final. Igual mi capítulo y mi parte favorita fue la aparición de Artús Chávez y Martín Barba. Besototes para ellos, donde quiera que estén.
En Aguascalientes, sí, porque es como allá, ¿no? En Aguascalientes, sí. De que vive su fantasía homosexual del patriarcado.
Ajá. Esa fue mi escena favorita. Y luego, pues ya, no hay razón para que exista esta serie. Muy fea, el personaje del policía igual, el novio sí. También es el peor de todos. No entiendo, y pensaba tú que dijiste, empezando esta sección que era tu plataforma favorita, es que pues mientras era. La veía pensaba que HBO era la garantía o el canal alternativo donde pasaba lo que no pasaban en las otras, bueno, por lo menos en las cosas latinas, Capadocia y estas series así.
¿Y
otra
serie?
No, hay otra. Hay otra argentina o colombiana que igual era así, que no me acuerdo cómo se llama. Hasta Chumel, hasta cuando empezó Chumel por HBO, era como, HBO abrió las puertas porque ni Televisa se atrevió a darle voz a este gran profeta. Pero ahora, bueno, ya cancelaron el profeta y ahora, ya, para que nos pongan esta cosa de Candy Crush. Híjole,
qué difícil sí, no, tiempo esto para. Esto podría estar en Netflix. De verdad.
Esto es en Netflix.
Tiene toda la factura, ¿no?
Es que ya ni
¿no?
en VIX. Oye, debo.
Ay, ¿a poco ya VIX está así muy todo que ver? Jeez.
Todo que ver. Vi el otro día, es que sigo a un actor en Instagram que se llama Luis Romano y él sale en El Gallo de Oro, que es la serie protagonizada por Lucerito. Entonces, como todo el tiempo pone, viene El Gallo de Oro, viene El Gallo de Oro. Me harté y un día que no tenía nada que hacer, puse el primer capítulo del Gallo de Oro. No lo terminé de ver.
¿Tiene algo que ver con Valentín Elizalde?
No. Bueno.
Sí le decían, ¿no?
Pero no. Ah, bueno. No, porque es antigua, pasa como en.
O la novela de Juan Rulfo, estoy leyendo aquí.
Sí.
¿Es eso?
Pasa en el siglo.
¡Vix! ¡Me sorprendes! Creería yo más que tiene que ver con Valentín Elizalde.
La historia no contada. No, sí es de la novela. No lo he terminado de ver, pero una cosa muy bien hecha, de mucha calidad, como de nivel, no sé, Argos. Argos hace 20 años. Y Lucero actuando muy bien, Lucero actuando de verdad.
Actuando.
Sí, porque es diferente como en los tiempos en la tele, las telenovelas y los tiempos en una película o una serie de estas que están hechas a modo de cine. Muy bien. El que está horrible es el José Ron, pero me sorprendió y como lo vi como en días consecutivos, no pude evitar comparar Candy Crush con El Gallo de Oro de VIX, que VIX, siendo de Televisa, pues tienen el. ¿Cómo se llama esto? Cuando te marcan el estigma de las cosas feas, de horribles que han pasado en este país.
Que pues tuvieron que cambiar el nombre de Blim, ¿no? Solo por eso, porque ya era un meme. Blim era un meme. Y tuvieron que reinventarse. Y pues ya VIX ya no es un meme, ¿no? Por lo menos, hasta ahora.
VIX es la casa de Wendy Guevara. y ya. Y no pude evitar comparar eso de, oye, Televisa, esto no se equivocaron. En fin, eso es todo de Candy Crush.
Ajá, y hablando de Televisa, ¿qué tal el desenmascaramiento en quién es la botarga este domingo? Que, pues no sé, muchos dicen que se quedaron helados. Yo la verdad es que no, pero sí prefiero eso. Sí prefiero que el gran desenmascarado de la noche haya sido Drake Bell. Que haya sido, no sé, alguien...
Jordi Rosado
o algún otro de una telenovela que tiene un personaje o un protagónico, porque ni sé quién es protagonista de telenovelas ahorita, pues para mi gusto, Albacete, sí está mejor que este Drake Bell, a que estén este tipo de gentes, ¿no? Que aparte, al parecer, arrasó. No he visto con cuánto rating, pero he leído que sí te arrasó con el rating, porque fue la final de La Isla, ¿no? En Azteca. Yo ni sabía que eso ya había acabado.
Nah, pero lo más visto fue Coco.
Obviamente, por el 7. Porque, pues, fin de semana de Día de Muertos, ¿no? Que ya ni era Día de Muertos, pero... Pero pues
en cualquier oportunidad la ponen.
¿Y a ti qué te pareció? Creo que tienes mucho que decir sobre el asunto de Drake Bell. Estuviste tuiteando y haciendo chistorrines.
Pues yo había pedido desde hace varias temporadas que, como ha pasado en otras ediciones del mundo,
y ahora, ¿cuál es el problema?
Desenmascaramiento internacional. Pero es que Drake Bell ya es más, ya está aquí siempre. Ya. Sí.
Oye, canta hasta en el metro, creo. Va de que a Satélite o así a Naucalpan por tacos, saliéndose del centro, ¿no? Del fogoncito, ¿cómo se llama ese al que van los ricos y famosos? O sea, saliéndose de Roma Condesa. Saliéndose de Roma Condesa centro.
Sí, tuvo una presencia en una pelea igual en una arena por allá, a lo mejor fue el mismo día. Hizo acto de presencia ahí. Es que ya es eso. O sea, ya es el meme de fue lo que puse en Twitter. De ya Drake Bell está a un mensaje directo de develar una placa en el Foro Shakespeare. En la obra de Iter y Marta.
Deja todo el Foro Shakespeare. En el Silvia Pinal.
En el foco.
El pueblo. Sí.
O Lagunilla, mi barrio. ¿No habrá hecho eso ya? No. Va a ser el siguiente artista invitado en Lagunilla, mi barrio, con Maribel Guade. Va a cantar.
Va a suplir a Daniel Bisoño en el siguiente evento que tenga. Sí, además, yo creo que estaba un poco planeado que saliera, porque pues supongo que no vive aquí, ¿no? No sé qué tan dispuesto hubiera estado a pues las grabaciones. O tú sí crees que haya sido genuino. Que fuera él quien fuera el desenmascarado, pues.
No, yo digo que ya todo está ahí muy planeado. Pues nada más les alcanzó para... Aunque es Drake Bell y seguramente cobra como 1,000 pesos el llamado, pues no les alcanzó para eso.
Ay, qué grosero. Es un ídolo de las infancias, de las infancias ya crecidas.
De las infancias en
España. Es que sí, pero sí entiendo que hubiera sido mucho más sorprendente, por ejemplo, ver al otro, a mi Josh Peck, ¿no? Ajá. Que sí sigue teniendo una carrera, pues no sé qué tan más relevante, pero sí por lo menos más relevante que Drake, ¿no? En lo que se refiere pues a la actuación en Estados Unidos. Aquí no lo sé. Sí hubiera sido más sorprendente ver a él o a la que era su hermanilla, ¿no? Que también, pues, estrella de Televisa, porque pues ahí es donde lo veíamos. A la iCarly, ¿no? Hubiera sido más sorpresivo también. Pero pues se sabe que Drake Bell, desde. Fíjate que yo fui, ¿sabes esto? No sé si fue su primer concierto en México, pero pues fui. Ajá. A su primer concierto o a de los primeros, porque todavía llenaba el Auditorio Nacional. Y fui de que con mi hermano, mis primas y otro primo. O sea, íbamos de que 5, 6 más la adulta chaperona. Digo, yo ya tenía como 18 tal vez, o 19 o 20, quién sabe. No sé muy bien qué edad tenía. Pero pues sí, estaba lleno y de chavitos, así como mis primos. Y pues nos sabíamos dos canciones, porque realmente... No es que conociéramos toda su discografía, porque además no es que tenga una gran discografía. Pero pues el señor ha sabido explotarlo y ha estado invitado, creo que a Venga la Alegría, Sale el Sol hoy, ventaneando, no sé. Pero sí, ha estado en todas las televisoras.
Sí, ya estuve ventaneando.
¿Ah, sí? Ay, Dios mío.
Sí.
Yo lo decía medio de broma, pero mira. No. Sí. Pues ya, no sé qué más le falta a este señor, ya que se venga a vivir acá, ¿no? Para terminar de explotar lo que le quede de explotar en México, porque pues es evidente que es por eso que viene tanto, ¿no? Digo, a mí no me cae mal ni nada, no, la verdad no lo conozco tanto, o sea, fui al concierto este nomás ahí por ir y porque sabía Drake y Josh y ya, ¿no? Y sí, Drake y Josh me gustaba, tampoco me obsesionaba, como a mis primos, que sí, ¿no? Pero sí, ya también es una persona muy vista que digo, está bien, que siga viniendo, mientras tenga de qué comer. Todo está muy bien, muy maravilloso. Y ya, ¿algo más que quieras decir del señor?
Sí, yo creo que está un segundo también de abrir su OnlyFans. como puse en mi otro tweet de ser actor de número de la Compañía Nacional de Teatro, porque ya, o sea, creo que le mandas 13 envolturas de suavicremas a Aurora Cano y ya te hace actor de número de la Compañía Nacional de Teatro.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿ya nos vamos o qué?
Sí, vámonos. Pues suficiente ya. Por hoy.
Adiós, gracias.
Ay, tengo mi momento Marta y Gareda con Drake Bell.
No. ¿Te rescató? No, caerte.
No, pero casi chocamos. O sea,
casi se besan, Andy.
Casi nos besamos. No, en un festival que no me acuerdo cuál fue. Un Corona, hace dos. No, antes de la pandemia, entonces. Ajá, yo iba a entrar.
¿Tocó en el Corona Capital?
No, no tocó, estaba ahí en el.
Ay, ¿yo qué?
te digo que nadie hace. Y te acuerdas que, bueno, espera, te deja cuento y luego cuento otra cosa. Sí. Como la entrada junto a los escenarios ponen generalmente entradas para pasar a backstage a salir. Entonces en una de esas estaba todo oscuro. Yo iba entrando y él iba saliendo y o sea, fue así de. Ya sabes, bailecito.
¿No le hiciste una reverencia de, ay, señor Drake Bell, déjeme besarle la mano? Gracias por tantas risas entre Drake y Josh.
Hubiera dicho, tranquilo, viejo.
¿Pero por qué no habla igual? Tengo una preguntita, ¿por qué su voz es más rara?
Debería cargar siempre con el señor que le hizo la voz en el doblaje.
Sí, la verdad, sí.
Lo intérprete. Sí. ¿Qué es el tío de...? Ah, no, el de Josh. La otra cosa que iba a contar de momentos humildes de Drake Bell, no sé qué tan humildes, es que una comadrichis por ahí nos contó hace varios años en una fiesta como de gente de teatro, pues llegó el Drake Bell y que la comadrichis, esta comadrichis, se lo echó.
¿Qué?
¡Ay! Sí,
no,
¿sabes
qué? No, ahorita bueno, me dices.
Y si quieren saber el nombre, paguen, suscríbanse a nuestro canal privado donde les contaremos los chismes.
¿Cuál canal privado de qué hablas?
$80 al mes. Acabo de ensabrar. Ya, vamos.
Adiós.